amable y distinguida audiencia de avmradio.org que llega a cualquier rincón donde tienen una conexión a internet. De nuevo con ustedes el doctor Joaquín Serrabona, psicopatólogo, presentando sus programas Conócete a ti mismo. Y tanto que nos ayuda a conocernos, y tanto a nivel personal, social, político, religioso, todo un abanico de realidades en las cuales nos encontramos y a las cuales muchas veces debemos de enfrentarnos, o por lo menos tener conciencia de cuál es nuestra situación concreta en relación a las realidades que nos rodean. Bienvenido, doctor.
Gracias y buenos días.
Pues para todos lo mejor en el día de hoy, y que puedan levantarse con pie firme los que están todavía descansando, y aquellos que ya se levantaron, que tengan una jornada muy pletórica de bienestar. Doctor, hace días que no hablamos de psicología social, y últimamente, no sé por qué, me ha venido a la mente a ver si usted nos podría ayudar un poco a descifrar la función de los medios de comunicación en el mundo de hoy. Porque, por un lado, cada día más la sociedad siente la necesidad de estar informada. ¿Tiene derecho la sociedad a estar informada? ¿Qué papel cumplen los medios de comunicación hoy día en relación a esta sentida, creo yo, necesidad de la sociedad misma? Y también, pues ya sé que hay medios públicos, privados, culturales, locales, etcétera, todo el mundo. Y no sé si sería discreto o indiscreto, me atrevería a pedirle un breve análisis de global de cuál es la situación de los medios de información actualmente en el Estado español. Ya sé que son muchas las preguntas, pero como después usted no me da la palabra, yo la aprovecho antes de que la tenga usted, doctor.
Y que la aprovechas bien, ¿eh?
Gracias. Ya sabe de qué oportunidad que se me presenta, no la dejo pasar.
Desde luego.
Vale. Adelante, pues ahora sí,
bueno,
le cedo la palabra.
Vamos a ver si me deshago del lío de preguntas que me has hecho, que son muchas y complicadas. Vamos a ver. Primero, ¿qué es la información? Empecemos por el principio. Vamos a definir lo que es la información. La información no existe. No existe información porque información equivale a dar un mensaje con un código cifrado, hermenéutico, a base de un logaritmo que sería totalmente aséptico. O sea, información es, por ejemplo, en este sentido del que hablo yo, la real, la auténtica información es que, pues, las acciones de Endesa están a 4,22 euros. Y punto. En el preciso momento, que ahí viene el problema de las estadísticas, en el preciso momento en que esto se interpreta, ya no hay información. Hay formación de la opinión, que cambia mucho. Si yo, en vez de decir las acciones de Endesa están a 4,22, digo las acciones de Endesa han bajado a 4,22 o han subido a 4,22, ya estoy manipulando la opinión pública en favor o en contra de las acciones de Endesa. Con lo cual, esto aplícalo a cualquier noticia. Noticia de tipo político, noticia de tipo, pues, cultural, ideológico, etcétera, ¿no? Por lo tanto, el problema de la comunicación hoy en día, de los TIC, que se llaman así, ¿no? El problema de estos TIC es que están formando una opinión en base a qué. Pues yo siempre, cuando un periodista escribe un artículo, lo primero que pregunto es ¿de quién cobra? Y evidentemente, si cobra del periódico aquel, o del grupo aquel, o de la ideología aquella, o tal y cual, ya sabemos lo que nos va a decir. Por tanto, el problema está no en la información, desinformación, sino en la manipulación de la información para crear opinión. Dicho esto, ¿qué pasa hoy en día? Pues hoy en día pasa que existe una sofisticación tal de los medios de comunicación y existen tantos medios de comunicación, tantos canales. Existe la televisión, los propios documentales, telediarios, periódicos, revistas, libros, radios, emisoras. Nosotros aquí, en esta emisora, pues cada cual da su propio criterio, su propia opinión, y lo cual significa pues que muchos estarán de acuerdo con lo que yo digo y muchos estarán en desacuerdo con lo que yo digo. Pero evidentemente, yo cuando hablo, igual que tú, igual que todo el mundo, lo que hacemos es manifestar nuestra propia opinión, nuestro propio criterio, para intentar convencer a la gente de que lo que decimos es lo más acertado. Faltaría más que no fuera así. Y bueno, hoy en día existe tanta proliferación de medios que el problema está en que muchas veces la opinión sesgada, el criterio sesgado, se camufla en una especie de objetividad. Eso de la objetividad es un cuento chino. Tú acuérdate que en la época de Franco, por ejemplo, pues se hacían historias de España, ¿no? Y entonces las historias de España todas presumían en aquella época, no sé si te acordarás, de ser objetivas. ¿Y cómo van a ser objetivas si estaban pagadas por el Ministerio de Propaganda, ¿no? Y tienes todos estos ingleses que vinieron aquí, no voy a decir nombres porque ya lo sabéis todos, y no solamente uno, sino varios, y algún francés que otro, como Raymond Carr, etcétera, que todos estos vinieron aquí a base de qué, de becas pagadas por el Ministerio de Propaganda. Ministerio de Propaganda, hoy llamado de Cultura. Fíjate dónde hemos llegado en el camuflaje de las cuestiones más serias, y hasta llegamos incluso a la mentira, ¿no? Porque la propaganda es propaganda y la propaganda nada tiene que ver con la cultura. Pues bien, tenemos que en aquella época había, por ejemplo, el señor Lara, de Editorial Planeta, que es el que decía que para hablar de temas de escándalos sexuales y libros de historia, los mejores eran los ingleses, y lo decía en plan de sorna, claro, ¿no? Porque todos estos ingleses, al ser ingleses, y fíjate que estamos en una época en que solamente se oye hablar de la pérfida Albión. La pérfida Albión. Los ingleses eran el demonio, eran el cáncer. Los ingleses, por lo de Gibraltar, por lo de otras muchas cosas, pues eran realmente los más odiados. Había manifestaciones continuamente en Madrid. En Barcelona no, claro. Pero en Madrid sí. Todos los estudiantes allí en la embajada. Que, por cierto, hay una anécdota real de un ministro de orden público de la gobernación, se llamaba en aquella época, que ante una manifestación de estudiantes reivindicando Gibraltar a las puertas de la embajada británica, llamó al señor embajador, dijo: señor embajador, ¿quiere usted que le mande más policía? A lo que el señor embajador, como buen británico, con su sentido del humor británico, le contestó: no, gracias. Lo que le agradecería es que no me mandara más estudiantes. Esto para que veas cómo funcionan las cosas, ¿no? Pues bueno, esta pérfida Albión, estos ingleses que eran el detritus de todo, bueno, de toda la política y de todo, los contra España, ¿no? Resulta que, fíjate cómo precisamente por ser ingleses se les llama, se les paga con becas, pero unas becas cuantiosas, y se les da acceso a documentos que incluso los propios historiadores de aquí no tenían acceso. Incluso se llegó el caso, ¿no? Y entonces estos, con el cuento de que son ingleses y son los malos, si son los malos, ergo, y escriben bien de España, significa que lo que dicen es auténtico y lo que dicen es objetivo. Mira tú qué manera de manipular. Es, utilizo al enemigo para que el enemigo me haga quedar bien a mí. no a ti, sino a mí, ¿no? Entonces, lo mismo que ocurre con la historia, que la historia ya sabemos que está hecha para manipular, que está hecha para sembrar opinión, esta historia que durante siglos estamos viviendo en este país, que de historia no tiene absolutamente nada, ¿no? Y esto no solamente pasa aquí en este país, pasa en muchas partes, ¿no? En muchas. Pero bueno, esta historia, pues lo mismo que ocurre con la historia, ocurre con la anécdota diaria. En el fondo, lo que estamos escribiendo en los periódicos hoy en día, lo que estamos divulgando por una radio, por una televisión hoy, el documental que pasamos hoy, la noticia que pasamos hoy, filmada, mañana será historia. Mañana todo esto será historia. Y tendremos la historia de los ocupas, y tendremos la historia de la ETA, y tendremos la historia del no sé qué, y del no sé cuánto, en fin, todo lo que es anécdota, lo que es historieta. Esto en inglés se diferencia muy bien por story, ¿no? Todo lo que es story, hoy será history, mañana. Por tanto, estamos creando ya una historia a base de pequeñas anécdotas diarias. Claro, si las pequeñas anécdotas diarias ya van en una dirección ideológica, evidentemente, cuando alguien las recoja todas y entonces empiece a hacer una historia de lo ocurrido, pues ya desde el principio ya está sesgada esta historia, esta comunicación. Por lo tanto, se va a deducir de aquí una historia totalmente sesgada, totalmente falsa, por mucho que se la quiera vestir de objetividad, ¿no? Y esto es curioso, pero quien, vuelvo a repetir, porque esto es un problema muy grave, quien maneja esto actualmente en esto que malamente le llaman el Estado español, es precisamente el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura es el mismo que está pagando de nuestros bolsillos esta salvajada de los toros, de cómo asesinar estos pobres y bellísimos animales. El Ministerio de Cultura es el mismo que está pagando de nuestros bolsillos la propaganda del coñac Osborne, del veterano, del tal, del cual, con el toro de Osborne que están en todas las carreteras. Esto antes lo financiaba la propia casa Osborne, ahora esto pasa a ser patrimonio cultural español. Dios nos libre, pobre España. Dios nos libre, y resulta que este toro lo estamos pagando todos de nuestro propio bolsillo. Pero además, el Ministerio de Cultura está comprando páginas enteras en muchos periódicos de todo el mundo, cuando conviene, pues es en un periódico europeo, cuando conviene americano, cuando conviene de donde sea, y entonces allí larga su artículo, o sus entrevistas, o sus tal. Con la televisión pasa idénticamente igual, está comprando horas y horas y horas y horas de televisiones, sobre todo sudamericanas, para pues hablar de la madre patria, de hablar de las folclóricas de aquí, de intentar penetrar como sea en la mentalidad sudamericana, para crear esta especie de Commonwealth castellanofona, que esta Commonwealth castellanofona pues ha fracasado, bueno, fracasó ya en el 1800, cuando las colonias se independizaron, ¿no? Y solamente hay que ver pues lo que opinan de la famosa madre patria pues de todas partes, en México, en Venezuela, en Colombia, en Bolivia y donde quieras tú. Bueno, dejando aparte esto, vamos a la información en sí. Queda claro que toda información, para ser realmente exclusivamente información, tiene que ser un aporte de un logaritmo y nada más. A la que se interpreta, ya no vamos bien. Por ejemplo, ¿qué pasa con las estadísticas? Las estadísticas, primero, la manera de hacerlas ya nos puede llevar a una conclusión predeterminada o a otra, evidentemente. Pero supongamos que hay pues 33 accidentes, 33 muertos el fin de semana. Bien, esos 33 muertos el fin de semana, pues cada uno tiene una etiología. Cada uno tiene, pues, a ver, ¿por qué ha muerto? Uno puede ser porque le habrá fallado el coche, otro puede ser porque tal, en fin. Acuérdate que hasta hace poco, siempre, absolutamente siempre, el parte de la Guardia Civil era: los accidentes han sido debidos a la imprudencia, conducción temeraria, etcétera. Nunca al mal estado de las carreteras. Cuando el mal estado de las carreteras ha hecho mucho más daño que la conducción temeraria, tal, estas curvas peligrosas y que además de golpe, esta falta de señalización, este firme pues con baches y tal, con gravilla incluso, en fin. Ahora, no, claro, la Guardia Civil tenía que dar la culpa siempre al conductor. No se podía dar la culpa al Ministerio de Obras Públicas, que es el responsable de miles y miles y miles de muertos en la carretera. Esta es la realidad. Por lo tanto, si nosotros decimos 33 muertos este fin de semana y nos quedamos aquí, esto puede ser un dato informativo. Pero a la que empezamos a interpretar 33 muertos debido a... Ahora, sobre todo ahora se habla de del alcohol. Ahora ya no es la cuestión de la conducción, de la mala conducción, sino que debido a los efectos del alcohol, ahora estamos en el meridiano este, en la moda esta, de ir en contra de del alcohol. Lo cual a mí me parece bastante bien, ¿eh? O sea, conducir bajo mínimos de alcohol, incluso cero, pues me parece bien, me parece francamente bien. Todo, y hay que decir también que bueno, que quizá nos estamos pasando un poco, pero bueno, prefiero que se pase en este aspecto que no que se pueda producir un accidente por haber consumido en demasía alcohol. Yo recuerdo casos, en fin, realmente increíbles, ¿no? Una vez me tuve que parar porque la Guardia Civil delante mío paró un coche, un dos caballos, y cuando salió el chico se cayó al suelo en coma, ¿no? O sea que, en fin, hemos visto todos estragos por culpa del alcohol. Pero no solamente el alcohol, es que toda droga ejerce una, evidentemente, pues ejerce una acción sobre pues la censura cortical, la percepción, los reflejos, etcétera. A mí me hace un por eso digo yo que esto también es una información sesgada, ¿no? Porque mucho hablar del alcohol, pero nadie está hablando del tetrahidrocannabinol, por ejemplo, el cannabis, ¿no? Nadie está hablando de otras pastillas, de otras, nadie. Sí, se menciona de cuando en cuando, pero no, es que, a ver, tan malo es una cosa como la otra. Todo es droga y todo afecta. Y todo afecta al sistema nervioso central y periférico. Y además tanto al oicotropo como al idiotropo, con lo cual, o sea, al de relación como al vegetativo. Cuidado, todo afecta. Por tanto, seamos sinceros y hablemos del problema de las drogas. El problema de las drogas en la conducción. Pero ahora no, ahora parece que solamente existe el alcohol. Bien, esto es un ejemplo clarísimo de cómo estamos tergiversando, de cómo estamos manipulando la información para que el que nos escuche pues se conciencie. El problema del alcohol, vale, muy bien, me parece bien, pero no estamos diciendo la realidad. La realidad es que no solamente existe el alcohol, sino que existe todas las demás drogas también. Por tanto, fíjate bien cómo se puede manipular, y ahí está el problema, el manipular sofisticadamente la información. Hoy en día tenemos fórmulas increíbles, subliminales a punta pala. El subliminal la gente se lo toma a broma. Pues no, el subliminal existe. Y un subliminal no hace falta que sea demasiado subliminal. No hace falta que sea demasiado sofisticado. No, no. Mira, una palabra como los gremlins, pues en la época de la Guerra Fría, que ya prácticamente se estaba acabando, pues ¿a qué suena gremlins? Pues suena Kremlin, ¿no? O sea que los malos eran los del Kremlin. Y el señor que buscó la palabra gremlin, pues ya sabía perfectamente que estaba utilizando esto, y a base de repetir gremlin y gremlin y gremlin y asociar el gremlin a unos bichos que son muy muy malos, pues evidentemente ya se está creando opinión. Esto lo inventó el señor de Hollywood que hizo la película Gremlins. No, que va. Yo me acuerdo de haber visto todavía documentales de la época de Hitler, donde, por ejemplo, se veía ratas y judíos. Se veían judíos comiendo. A continuación, ratas comiendo. Se veían judíos corriendo. A continuación, ratas corriendo. Se veían judíos, pues no sé, hablando, pues ratas estando por allí, paseando y tal. En fin, y continuamente el pairing era este, ¿no? La asociación era judío-rata, judío-rata. Y esto es un documental que se pasaba en las escuelas a los niños alemanes. Y los niños alemanes, pues en aquel momento veían una peliculita, veían un documental, y en el subconsciente, ¿qué pasaba? Pues que subliminalmente iban asociando de que el judío pues es una rata, peor que una rata, y si la rata nos da asco, pues evidentemente también el judío también nos tiene que dar asco, ¿no? Y la prueba está que cuando las SS se hicieron cargo de la masacre de judíos, del holocausto, se hablaba de ratas judías. ¿Por qué? Porque estos SS, en su juventud, pues habían todos visionado estos tipos de manipulación cinematográfica en forma de documental en contra de los judíos. Por cierto, que hablando del holocausto, lo que ya es imperdonable es que haya un asesino, un criminal por ahí, diciendo que el holocausto nunca existió. Esto hay que ver... A estas alturas, esto ya es de, no de juzgado de guardia, sino de paredón inmediato. No puede ser que a estas alturas, y este mismo asesino criminal está diciendo que el Estado de Israel tiene que desaparecer, y que va a desaparecer. Nos está amenazando con que va a desaparecer. En fin, criminales ya los hay. Pero lo que ocurre es que lo grave es que la gente no reaccione ante estos criminales, y la gente se calle con el cuento de que, bueno, está loco el pobre, ¿sí? Precisamente de estos es de los que hay que tener miedo. Porque yo lo he dicho siempre, ahora me voy un poco del tema, pero es que el tema es actualísimo, ¿eh? El tema es de ayer, negando el holocausto de los judíos y anunciando la desaparición próxima, la próxima desaparición del Estado de Israel. Y la desaparición significa armas nucleares. Y esto es muy y muy y muy grave, que un señor pase por loco, y como que pasa por loco, no le hagamos demasiado caso. Cuidado, un arma nuclear en poder de todo un estado demócrata, como puede ser Estados Unidos, Inglaterra, Francia, etcétera, a mí no me da miedo. Me da miedo de que llegue un punto de conflagración en que ya se dispare todo, y entonces, pues bueno, la cosa ya sale de órbita. Pero en un estado democrático, como es esto, cualquiera de los que he mencionado antes, resulta que hay una cantidad de aduanas, hay una cantidad de trabas, hay una cantidad de gente que tiene un interruptor por aquí, otro la llave por allá, otro el tal, la decisión, que hasta que no se emplee un arma nuclear, pues evidentemente no es la cosa fácil. No es que un señor Bush diga, pues ahora mando yo un misil, que va ni hablar. El señor Bush tiene que pasar por una cantidad de controles, al igual que cualquier general que esté con una llave, que de una pasa a la otra, de la otra pasa a la otra, con lo cual estos controles garantizan, pues no diré un buen uso del arma, porque un arma nunca tiene un buen uso, pero sí un uso controlado de esta arma. Tanto en cuanto un loco que no depende de nadie, que no tiene ningún control y que él mismo puede apretar el botón, esto sí que nos tiene que dar miedo. Esto sí que nos tiene que dar miedo. Y este señor de Irán, pues que piensa así y no se calla y lo dice abiertamente, que quede claro para todo el mundo, que quede claro que lo ha dicho y quien avisa no es traidor. Lo ha dicho bien claro. Somos los demás que no estamos reaccionando. La culpa es nuestra por no reaccionar. Que quede claro. Él, con toda sinceridad y toda naturalidad y toda espontaneidad, ha dicho lo que ha dicho. Por lo tanto, quien avisa no es traidor. Luego que no venga nadie diciendo, oh, pero ¿qué ha hecho el gamberro este? No, el gamberro este ya ha dicho lo que va a hacer. Ya ha dicho lo que va a hacer y lo ha anunciado perfectamente bien. Y quien se crea que esto es una chorrada, pues que espere y que vea. Bien, volvamos a la información. Información histórica, información periodística, que es la prehistoria, no la prehistoria de la prehistoria, sino la prehistorieta para crear luego esta historia. La información en la educación, la información en todas partes, ¿no? Esto, el problema está en la manipulación. Por lo tanto, cuando sale una noticia, aquí, y os voy a dar un par de reglas de oro para que sepáis discriminar. Saber discriminar es saber, decir, a ver, ¿qué me quieren comprar? ¿Qué me quieren vender? Cuando alguien me está dando una noticia a mí, ¿qué me quiere comprar? ¿Qué me quiere vender? Que hay un atentado, que hay un problema, que hay tal. ¿Quién se beneficia de este crimen? Acordaos siempre de las palabras del comisario Maigret. ¿A qui profite le crime? Entonces, esto es fundamental. Esto es fundamental porque voy a decir cosas muy gordas que han pasado en todos los países del mundo. Hay un... en psicología política, que la psicología política, que quede claro que no es la psicología de las elecciones, de los votos, de las tendencias de votos, no, es la psicología militar, político-militar, que significa que en época de guerra activa, actúa la psicología militar. Y en época entre guerras, que no existe nunca la paz, que quede claro, jamás existe la paz, existe el periodo entre guerras, actúa una especie de psicología militar aplicada a lo civil, que es pues lo que llamamos en realidad la psicología política. Esto hay que tenerlo siempre en cuenta. Pues hay muchos trucos en psicología política para manipular la masa, pero desde hace miles de años. Por ejemplo, un truco es lo que llamamos actualmente el efecto o la ley Pearl Harbor. Que Pearl Harbor, porque bueno, ha sido lo más trascendente, el bombardeo de Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial por los del Japón. Estados Unidos sabía perfectamente que iban a bombardear. Los mejores barcos de la flota salieron de paseo, de maniobras, los demás se quedaron allí, hubo una masacre tremenda, pero esta masacre, sin previa declaración de guerra por parte de los nipones, pues provocó la reacción de los norteamericanos de decir, caramba, pues sí que tenemos que entrar en guerra porque nos están atacando. Claro, era muy difícil que la mentalidad norteamericana aceptara la guerra europea. ¿Por qué? Pues porque precisamente había muchísimos alemanes, sobre todo en el norte de Estados Unidos, muchísimos, muchos infiltrados. Las teorías nazis estaban muy de moda en aquella época. La CIA, a través del análisis de contenido, lo que se llama el análisis de contenido de las emisiones radiofónicas de aquella época, detectó unas 2000 emisoras que estaban en manos de los nazis, con ideología nazi y repartiendo propaganda nazi, muy camuflada, muy sofisticada, pero bueno, en fin, repartiendo, suma. Y claro, no había una animadversión en contra de los nazis. No. No había una animadversión. ¿Por qué? Pues porque, en primer lugar, los ingleses, no hay que olvidar que el primer partido nazi fuera de Alemania estaba precisamente en Inglaterra. Con lo cual, los ingleses y americanos, que suelen ir siempre del brazo, pues bueno, no veían un enemigo en Hitler hasta que Hitler no atacó Inglaterra. Lógico, ¿no? En cuanto a la invasión de Francia y Holanda, bueno, todo esto, pues, en América se vivía, pues mira, como una anécdota más. Igual que estamos viviendo una anécdota ahora, pues cuando en Irak la gente se mata y en fin, y por ahí, en fin, nosotros todo esto, pues lo vivimos de lejos, ¿no? Lo vivimos bastante de lejos. Que si las guerrillas sudamericanas, que si en África los problemas que hay entre tribu y tribu, entre demarcación y demarcación, todo esto lo vivimos, podemos opinar más o menos políticamente, pero la gran masa, pues no deja de ser algo, pues que no le afecta, o cree que no le afecta. Con lo cual, pues no se le presta demasiada atención. Entonces, hay la anécdota de que el propio embajador del Japón quiere hablar con el presidente porque se ha enterado de que van a bombardear Pearl Harbor sin previa declaración de guerra, y resulta que el presidente no lo recibe hasta después del bombardeo. ¿Por qué? Porque sabían perfectamente que iba a bombardear. Entonces, este efecto Pearl Harbor lo vemos que antes lo empleó Hitler, por ejemplo, cuando el incendio de la Reichstag, el Reichstag lo incendió Hitler, dio la culpa a los comunistas. En fin, esto se ha utilizado toda la santa historia. ¿Y cómo se utiliza esto hoy en día? Pues exactamente igual. De golpe, por ejemplo, interesa, pues, crear un atentado para que la víctima quede, pues, diría yo, con más categoría, con más carisma, ¿no? Entonces todo el mundo se enternece. Oh, fíjate, pobre, lo han querido matar, asesinar. Acuérdate que hubo un momento en que tanto el jefe del Estado Vaticano como en Inglaterra, como el señor Ansar, sufrieron atentados. Y Reagan. Si tú ves el documental del atentado a Reagan, que estuvo 3 días en el hospital y tal y cual, en fin, se ve clarísimamente cómo el que dispara a un guardia de seguridad, a un escolta, y con la Magnum aquella, el impacto de la bala lo echa pues 5 o 6 metros hacia atrás. En cambio, dicen que disparó a Reagan, y Reagan ni se movió. El parte médico, el primer parte médico del jefe del Estado Vaticano, resulta que la bala le entró por un lado, dio toda la vuelta a la barriga, porque no interesó ningún órgano interno y salió por el otro lado. En fin, milagros así, desde luego yo los creo, claro. Por tanto, es muy fácil fabricarse un atentado y entonces así dar la culpa pues a los que se les atribuye el atentado este. Pero la regla de oro es esta: ¿quién se beneficia del crimen? Porque si después de un atentado resulta que en pocas horas un país, cualquiera, todo el país, sale a la calle en manifestaciones perfectamente organizadas, con pancartas perfectamente distribuidas, lo cual significa no solamente una fabricación, sino una distribución, significa un transporte, significa un quórum, significa una capacidad organizativa y de reunión en cada pueblo, pueblecito y tal, y todos gritando el mismo eslogan, y todos con la misma pancarta, y todos con la misma bandera, y todos con las mismas fotos. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo puede ser que esto, un país X, pues en pocas horas, en un par de horas, se organice la que se ha organizado? Todo esto es una logística que requiere tiempo, requiere preparación y requiere... Por lo tanto, hoy en día vemos que esto del efecto Pearl Harbor se está empleando con muchísima manga ancha. Con muchísima manga ancha. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta porque no todo el monte es orégano. Cuidado. Ante una noticia, pregúntate: ¿qué me están vendiendo? ¿Qué me quieren comprar? ¿Quién es el autor del crimen? Porque ¿quién es el beneficiado por el crimen? Si el beneficiado por el crimen es la víctima, malo. Malo. Esto significa malo. Malo porque esto significa que cuidado, cuidado. No vayamos aquí a encontrarnos con una sorpresa de que es la propia víctima quien se ha montado el tinglado. ¿Para qué? Pues para ganar puntos cuando los perdía, para volver a estar en el candelero, para poder estar otra vez en las ondas, en la televisión, en los periódicos, etcétera. No digo que siempre sea así, no, no. Pero que existe el fenómeno, esto es innegable, y esto, mirando sencillamente los periódicos, os podréis dar cuenta perfectamente. Y quien dice periódicos, la televisión y tal, ¿no? Por tanto, el problema de la información siempre es este, la manipulación de la información. Y hoy en día los métodos son tan sofisticados que permiten una manipulación al 100%. Por ejemplo, fíjate bien, estamos hablando de una anécdota, por decirlo así, histórica, un acontecimiento realmente grave. Realmente grave. Cualquiera, que por ejemplo, pues no sé, que han explotado unas bombas, que ha habido un atentado por donde sea, que han muerto, pues bueno, mira, lo de Atocha, vale. Caramba, se dice lo de Atocha, pero al mismo tiempo en el propio telediario, pues aparecen noticias de fútbol, noticias, los anuncios, aparecen que si la Pantoja no sé qué, aparece todo un pupurri, el cual difumina la verdadera gravedad de la noticia en sí. Porque al mismo tiempo de la noticia en sí, se dan otras banales totalmente, simplistas totalmente, que el espectador las recibe pues con el mismo impacto. O incluso más, porque hoy en día hablar de la Pantoja impacta más en este país, impacta más que hablar pues de lo que ha dicho el jefe del Estado Vaticano o de lo que ha dicho el señor Blair, palabras muy contundentes de las cuales yo me adhiero totalmente. Si venís aquí os tenéis que adaptar, y si no, no vengáis, a las cuales yo me adhiero totalmente, porque esto de la multiculturalidad es un cuento chino, es un caballo de Troya, es una destrucción de nuestra propia identidad. Nosotros estamos en nuestra casa y quien quiera venir, que se adapte. Los españoles que salieron por Europa y por el mundo, a Argentina y a Chile y a México y a Francia y a Alemania, son señores, fuimos señores que allí donde estuvimos nos adaptamos. Y sabíamos perfectamente cuáles eran nuestras obligaciones. Hoy en día no. Hoy en día los invasores, que no emigrantes que van a trabajar, o vienen a trabajar, vienen aquí con un cuento de la multiculturalidad, a no adaptarse, a crear sus guetos y encima a querer que nosotros nos adaptemos a ello. Esto ya es el colmo. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo, y en la calle la gente ya lo dice, que está totalmente ya hace tiempo que ya se empieza a dar cuenta, de que, señor inmigrante, si usted viene aquí a adaptarse, venga. Y si no, no venga. Y si no está bien aquí, márchese. Márchese. Con lo cual, aquí se plantea otro tema, que es el tema de la desinformación o la mala información malintencionada con respecto, por ejemplo, a un tema tan crucial como es este, fíjate, un tema totalmente actual como es el de la inmigración. ¿Cómo puede ser? ¿En qué mundo vivimos? ¿En qué mundo vivimos? Que resulta que las Navidades en muchos colegios no se van a celebrar para no herir los sentimientos. Pero vamos a ver, señores directores de colegios, si es que están amenazados de muerte, porque rumores los hay, rumores en la calle los hay, si es que están amenazados de muerte y les han obligado a decir que no van a celebrar las Navidades, acudan ustedes a la justicia, vayan ustedes a la policía, acudan a la justicia, denuncien el caso. Y si es que esto es un motu propio, para no querer enfrentar, ustedes se están equivocando. Ustedes se están equivocando. Porque a santo de qué, la Navidad, que tiene un origen cristiano, evidentemente que tiene un origen cristiano, y que la hemos estado celebrando durante 2000 años, y que ya es nuestra tradición, y que es la tradición de comer turrón, y que es la tradición de comer, pues no sé, el marisco en Castilla, y aquí en nuestro país la escudella y candolla, y que es la de hacernos un regalo, y que es la de reunir toda la familia, y que es la de estar pues unos días, pues bueno, cantando unas canciones específicas, y que esto forma parte de nuestra cultura, de nuestra tradición. Usted está ninguneando esta tradición. ¿Por qué? ¿Porque esta tradición es cristiana? Pues sí, señor, y alabado sea el Señor. Sí, señor. Hoy sale en el periódico y en algunas noticias que hay unos italianos valientes, que no son cobardes, valientes, que se dicen algo así como ateos... ¿ateos qué?
Ateos devotos.
Ateos devotos. Bien, yo no sé si la denominación es acertada o no, pero estos señores ateos que dicen, momento... el hecho de que yo no crea en el Estado Città Vaticano, el hecho de que yo piense que si Dios existe es su problema y no el mío es la de supervivir cada día aquí, esto no quita en que Europa tiene una raíz cristiana. Europa se ha pasado 2000 años cristiana, y a santo de que ahora nos tenemos que cambiar de religión. A santo de que nos tenemos que cambiar de religión cuando esta otra religión que nos quieren imponer es un fanatismo asesino, criminal, que se quiere imponer por la violencia. Claro, tú me podrás contestar, es que cuidado, el cristianismo también se impuso por la violencia. Totalmente de acuerdo contigo, hijo, totalmente de acuerdo contigo, pero ya hace años que hemos abandonado esta práctica, nos hemos civilizado, hemos pasado por revoluciones rusas, revoluciones francesas, revoluciones de todo tipo, hasta de los comuneros en Castilla, la Comuna de París, la Semana Trágica de Barcelona, hemos pasado por, bueno, por la tira infinita de revoluciones, y que cada vez nos hemos hecho más laicos y más laicos, y hemos conseguido separar el Estado de la Iglesia. Perfecto, perfecto. Pues ahora que hemos conseguido separar al Estado de la Iglesia, ahora nos tienen que meter otro tipo de Iglesia dentro del Estado. Vamos a ver, esto es una incongruencia total. Y como no despiertes, te vas a encontrar con el hecho consumado. Por tanto, ¿qué es esto de no celebrar las Navidades? Para no ofender a nadie. Señor inmigrante, si le gustan las Navidades, venga y celébralas conmigo. Y si no, márchese o no venga. Punto. ¿Cómo puede ser, y esto ya el año pasado ya hablábamos de este tema, que las embajadas de Arabia Saudita se tuvieron que reunir clandestinamente en una sola embajada? Clandestinamente, haciendo ver que se reunían en una fiesta y tal, para celebrar la Navidad. porque no podían dar publicidad, no podían dar publicidad a que iban a celebrar la Navidad. Unas embajadas que son territorio del país de origen. O sea, en su propia casa, en su propia embajada, no podían decir que celebraban la Navidad. Se ha desarticulado una célula en Ceuta que iba a atentar contra cristianos. Y que los atentados contra cristianos se suceden continuamente. Europa es cristiana. Europa es totalmente cristiana. Y las raíces cristianas, conjuntamente con las raíces de la razón, que son las raíces, pues las que estamos acostumbrados de nuestra filosofía griega, romana, etcétera, esta filosofía que es la de Aristóteles, la de Sócrates, la de Platón, que es la que ha imbuido nuestra manera de ser, estas son nuestras raíces, es nuestra cultura, es nuestra moral, ha inspirado leyes, es nuestra jurisprudencia. Por lo tanto, tanto con la mitología por un lado, griego, greco-romana, la misma, como este espíritu cristiano, esto es lo que ha hecho no la Europa carolingia, no, antes, ya incluso oficialmente desde el siglo V. Por tanto, 2000 años de cristianismo avalan que nosotros somos cristianos. Practicantes, no practicantes, creyentes, no creyentes, me importa un pepino. Me importa un pepino. Si vas a misa, no vas a misa. Yo no voy a misa. Y soy de los que dice que si ese Dios que dicen en el Estado Ciudad Vaticano existe, es su problema, no el mío. Pero lo que sí no se puede negar es que Europa se construyó a base de qué. De unas ideas cristianas de solidaridad, eliminar la esclavitud, que todo esto impregnó leyes, que todo esto impregnó un sistema de vida, como por ejemplo el matrimonio cristiano, como por ejemplo muchísimas, es que incluso hasta la economía, todo depende. Luego viene la época carolingia, evidentemente, y en esta época carolingia, pues por segunda vez consecutiva, los invasores árabes son retirados de buena parte de Europa. Por segunda vez, porque la primera vez, que quede claro, fueron los de Cartago, los cartagineses, que ya se ocuparon los romanos también de echarlos, ¿no? Y ahora estamos en la tercera invasión. Por tanto, o despertamos o nos vamos a quedar dormidos para siempre. Por tanto, que se ha planteado una guerra de religiones, evidentemente, pero ya me diréis quién. Si bien es verdad que en la Edad Media, pues a lo mejor era el Estado, no, a lo mejor no, seguro, era el Estado Ciudad Vaticano, el Estado Vaticano, quien planteaba estas guerras a través de las cruzadas y a través de todo esto y tal, pues sí, vale, de acuerdo. Pero hemos pasado nosotros por el suficiente, mayoría de edad, a base de revoluciones y revoluciones y revoluciones, como para que todo esto ya no funcione así en Europa. En una Europa que queremos que sea laica. Claro que sí que queremos que sea laica, pero precisamente porque queremos que sea laica, no nos podemos desprender de nuestras raíces culturales grecorromanas y cristianas, precisamente porque queremos que sea laica. Por lo tanto, fíjate bien la diferencia que hay entre nosotros en la actualidad. No hablo de hace 500, 600 años atrás, no. O de 1000 años atrás, no. La diferencia que hay en la actualidad de nosotros que promulgamos la paz, la convivencia, la solidaridad, etcétera, nosotros que abrimos nuestras fronteras y admitimos a la gente que viene a trabajar, con este otro guerra de religiones fanática que se dedica a matar cristianos porque no se quieren convertir o porque se han convertido al cristianismo, y que lo que quieren es convertirnos por la fuerza todos al fanatismo del Islam. Esto es lo que tienes que tener en cuenta. Esto es lo que tienes que tener en cuenta. La diferencia de hoy en día. Por lo tanto, Europa evidentemente que es cristiana. En sus orígenes lo es, igual que es greco-romana, idénticamente igual. Y estos valores cristianos de la solidaridad, de la paz, de la eliminación de la esclavitud, de que la mujer tiene los mismos derechos que el hombre. De que la mujer tiene los mismos derechos que el hombre. Ha costado mucha sangre esto, ¿eh? Cuidado, ha costado muchísima sangre. Ha costado mucho que la mujer sea reconocida socialmente idénticamente igual al hombre. Y ahora vamos a volver atrás. Y ahora vamos a volver a que la mujer sea menos que mierda. Por favor, pensadlo bien. Pensadlo bien. Que nuestra sangre nos ha costado todas las revoluciones y todas las guillotinas y todos los fusilamientos y todas nuestras guerras internas, que en el fondo guerras civiles europeas, y todos los iluminados que ha tenido Europa, desde Napoleón a Stalin, Hitler, todos los iluminados paranoicos. Y al final, ¿ha triunfado qué? La razón. La razón, porque el pueblo poco a poco se ha ido sedimentando, y el pueblo, a través de una democracia en las urnas, etcétera, va votando. Ya sabemos que esto no es perfecto, yo soy el primero en decir que es un cuento chino, pero lo que no estoy de acuerdo es que tú no te enteres de esta frase fatídica repetida una y mil veces por islamonoicos en contra de nuestra civilización: utilizaremos vuestra democracia para acabar con vosotros. Frase fatídica. Y muchas veces repetida. Por lo tanto, o defendemos la democracia nuestra con los derechos humanos, que ellos no quieren aceptar. Los derechos humanos, los derechos de la mujer, los derechos del niño, los derechos de quien sea, del inmigrante, como el pobre españolito que se fue por Europa y está perfectamente integrado, aunque conserve sus raíces y en vacaciones se vaya al pueblo, a su pueblo de Guadalajara o a su pueblo de donde sea, pero está perfectamente integrado en la cultura, en la civilización del país que lo acogió. Está perfectamente integrado. Pues exactamente igual. Los derechos del inmigrante que se integra, evidentemente que tienen que ser respetados. Pero el que viene en plan de invasor a hacernos que nosotros nos volvamos como ellos, esto no es integración, esto es ocupación. Aquí es donde tenemos que tener los ojos bien abiertos. Por tanto, fíjate tú la cantidad de información hoy en día, que se está repartiendo en las televisiones, en los periódicos, en todas partes. Solamente hay un culpable. En esta España de ellos, solamente hay un culpable, la ETA. Y yo creo que ya es hora de que empecemos a hablar de la ETA. Porque a mí hay cosas que no me cuadran. Cada día, como quien dice, se desarticulan una banda por aquí, de la ETA por allá, un grupo de no sé qué, de la ETA. Cada día, se desarticula. Si no es la Guardia Civil, es la policía. Si no son los franceses, si no es el señor Chávez, que no sé qué. Cada día. Vamos a ver, si hacemos un poco de aritmética, yo lo que no entiendo es cómo todavía queda algún vasco en el País Vasco. Porque con la cantidad de detenciones de la ETA que hay, ya hace 30 años que estoy oyendo que se desarticulan, pues con la cantidad de desarticulados que hay y con la cantidad de gente en la cárcel y no sé qué, yo no entiendo cómo todavía queda gente en el País Vasco. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Y por qué nos quieren empeñar en dar las culpas a la ETA de cosas que la ETA no ha hecho? Porque jamás las ha reivindicado. Y que quede claro que una cosa es se le atribuye un atentado a ETA y la otra cosa es ETA reivindicado. Que es un grupo terrorista y criminal. Evidentemente esto estamos todos de acuerdo. Pero es que ha llegado a ser una especie de chivo expiatorio de que cualquier cosa mala que pasa, la ETA, como si no hubiera nada más en este país. Aquí, en este país, solamente hay la ETA y la Pantoja. Y esto así, ni se puede hacer una economía, ni se puede hacer una política, ni se puede hacer una obra social, ni se puede hacer una culturalización, ni se puede hacer una educación, ni se puede hacer nada, en absoluto. En un país donde solamente existe la ETA y la Pantoja, y que me perdone la pobre Pantoja, pero bueno, la culpa no es mía de que esté cada día en la tele, y no una vez, sino 25 y por todos los canales. Vamos, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa en un país? Fíjate el gran ejemplo que dieron ayer los habitantes del pueblo de Manresa. El gran ejemplo. Salieron todos a la calle diciendo, ¿pero qué pasa aquí? Que un señor que se defiende de unos asesinos albano-kosovares los meten en la cárcel. O unos ladrones que sabemos perfectamente que no les importa matar, que no les importa nada. ¿Y qué pasa? Que ellos están en la cárcel y los demás en la calle. ¿Qué pasa? Que un señor delincuente lo hayan pillado 200 y pico de veces y todavía esté en la calle. Porque se le consideran que las faltas que no son lo suficiente. Bueno, y la acumulación, ¿qué? Vamos a ver. Es que las leyes hay que cambiarlas. ¿Qué pasa con este 70% de extranjeros que están en las cárceles de España? 70%. Pues que los manden a sus casas, que los estamos manteniendo, que los manden a sus casas y nos quedamos con el 30% autóctono, ¿vale? Fíjate, ya no hace falta hablar de crear más cárceles, ni más carceleros, ni más mandangas, ¿no? Que las leyes hay que reformarlas, pues que se reformen de una puñetera vez. Por tanto, esta información sesgada de hoy en día, de que fíjate que nos dan por un lado una especie, quedémonos ya en la televisión, es un constante gran hermano. Incluso cuando se habla de Bush, cuando se habla de yo qué sé, de cualquier política, siempre es una especie de gran hermano. Es una especie de ecos de sociedad, que si el señor Ansar se ha ido allí y ha puesto los pies encima de la mesa, que si el otro sale con un jersey rojo, que si el otro no sé qué, en fin, unas banalidades totalmente absurdas. Y en cambio no nos dicen que el presupuesto del ejército, del glorioso ejército español, llega casi a 50 millones de euros, 50 millones de euros diarios, cada día, lo que se podría hacer con esto, madre mía, lo que se podría hacer. Y no nos dicen tantas y tantas cosas, como por ejemplo, vamos a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Quién ha salido a la calle? ¿Dónde están los de la COPE? ¿Dónde están los de la COPE cuando los maestros, los directores de colegios se niegan a celebrar la Navidad? Que dejen en paz a la ETA, que dejen en paz a la ETA, que jueces ya los hay, fiscales ya los hay, acusación particular ya los hay, y señores, informen a la población de lo que está ocurriendo, no la desinformen, informen a la población de lo que está ocurriendo. Por tanto, ya te das cuenta, Juan, que el mundo de la información es un mundo del periodista. El periodista cobra de quien cobra, con lo cual el periodista se ve obligado a acatar, igual que la ley de partidos, a acatar lo que el partido dice, y si no, lárgate. Y bueno, y el que tiene suerte de que su ideología coincide con el amo y señor para el cual trabaja, pues bueno, creo que, mira, se puede encontrar más o menos bien. Pero el que no, tiene que sufrir mucho, ¿eh? Pero claro, tiene que comer. Y como que tiene que comer, pues o se dedica a las crónicas de cinematografía, y según cuáles, o bueno, la información política y la información económica, que la información económica es política y la política es económica. Pues claro, evidentemente, ¿se deben a quién? Al dueño y señor que les paga. Pues así tenemos, pues bueno, emisoras tipo la COPE, emisoras increíbles, algo increíbles, y que se permiten calumniar, y que se permiten difamar, y que se permiten el mentir. Y aquí no hay ningún garzón que intervenga. Un garzón se pondrá medallas diciendo chorradas como la que dijo de que quería juzgar al señor Pinochet. Es que, ¿cómo puede ser que un juez diga esto? Cuando sabe perfectamente que no lo puede hacer. Que no lo puede hacer. Y en cambio, los señores estos están mintiendo, están ultrajando, están calumniando, están difamando, y a esto no les pasa nada, absolutamente nada. Esto es información. Si esto es información, que venga Cristo y lo vea.
Doctor, volviendo al principio, usted ha dicho, si no recuerdo mal, que la información aséptica prácticamente no existe, y que delante de la información tenemos que preguntarnos si no es manipulada, puesto que prácticamente ha aseverado usted que toda información viene ya sesgada, manipulada. Y por lo tanto, en las reglas de oro que usted ha dicho, la primera fundamentalmente es que nos preguntemos quién paga esta información, para tener una objetividad que prácticamente es muy difícil tenerla, y esto se estudia mucho en las universidades, etcétera, una información objetiva. Pues yo le pregunto a usted, en esta emisora, ¿de quién cobra? ¿Quién paga?
¿Me lo preguntas a mí?
Sí.
Pues muy buena pregunta, porque precisamente yo por eso le llamo siempre esta emisora Radio Palangana, porque cada cual dice lo que le da la gana, ya sabes tú que es mi frase favorita, ¿no? Y aquí, pues como que no cobramos de nadie, al contrario, nos cuesta nuestro dinero mantener los equipos, mantener los servers, mantener todo lo que estamos haciendo, pues como que no cobramos, sino que encima pagamos, por eso nos permitimos decir lo que nos da la realísima gana. Con lo cual, ¿tenemos amo y señor? Claro. ¿Cuál? Nuestro propio criterio individual de cada cual. Tú ya sabes perfectamente bien que no todos pensamos igual. El doctor Oliveras piensa de una manera, yo pienso de otra, tú piensas de otra, en fin, todos los contertulios que estamos aquí siempre en la emisora, pues cada cual tiene su pues su tic, por decirlo así. Unos pues les gusta más la cultura, la poesía, otros les gusta más, pues yo qué sé, la psicología, otros les gusta más la economía, otros les gusta más, bueno, cada cual, pues cada cual es cada cual. Pero lo que sí está claro, que aquí el ramillete que somos aquí, nos permitimos el lujo individual de decir lo que nos da la gana. Por eso nunca responsabilizamos a la emisora de lo que estamos hablando y diciendo, porque lo decimos a título personal, personal e intransferible. Y precisamente lo bonito es eso, que uno venga hablando de un tema, otro de otro, otro lo vea desde otra óptica, porque el mundo, ya se sabe, el mundo de la opinión es aquel mundo del cóncavo y el convexo. Yo lo veo cóncavo, pero tú lo ves convexo, claro, desde tu punto de vista. Por lo tanto, la gran maravilla de nuestra emisora, que hemos de decir la realidad, empezó pues como empezó, siendo pues una especie de cenicienta que no sabíamos si iba a continuar o no iba a continuar por falta de medios y por tal, pero poco a poco, con la tenacidad de todos y la tenacidad a precario totalmente, gastando nuestro dinero, gastando nuestro propio dinero, pues hemos conseguido, hay que decirlo, hemos conseguido, pues mira, lo estábamos viendo en las estadísticas están hablando de casi 500 entradas diarias, 500 entradas diarias a nuestra web. Por lo tanto, 500 entradas diarias es que, como decíamos antes tú y yo, es que ni las páginas de pornografía entra tanta gente diariamente. Y que se nos escucha, porque los emails, y sabemos además por las estadísticas, el server nos dice desde dónde nos escuchan. Y bueno, y no es ningún chiste decir que nos escuchan desde países que yo no sé ni dónde están en el mapa. Y nos escuchan desde una cantidad bárbara de países. Y además que la gente que entra, no entra y se va, sino que sabemos, por las estadísticas, que entra, busca su programa, el favorito, y lo escucha. Con lo cual, hemos logrado algo que para mí, te lo digo en serio, para mí sí que es un milagro. Es un milagro acordarnos de hace unos pocos años, cómo empezamos, y bueno, y cómo estamos hoy en día en la onda. Y cuántas emisoras presenciales nos están radiando. ¿Y cuántas emisoras presenciales nos piratean? Y bienvenido sea la piratería esta. ¿Por qué? Porque nosotros no, la propiedad intelectual, creemos que, pues bueno, todo el mundo se tiene que beneficiar de una propiedad intelectual. Por tanto, creo que es un mérito tremendo, Juan. Es un mérito tremendo que menos humildad y más de decir las cosas como son, porque esto al final ya se llega a una falsa humildad. Pues somos cojonudos, macanudos, como dicen en Sudamérica. ¿Sí o no?
Pues ciertamente creo que usted ahora me pone entre la espada y la pared, puesto que me ha tocado ser uno de los impulsores de esta emisora.
El impulsor.
El impulsor.
El impulsor.
Gracias, y que realmente es muy satisfactorio un aspecto que usted, ya que ha tocado este tema, no lo ha mencionado. Sentirnos que a veces aquellos poderosos, los del estatus, aquellos que sí
los que cobran. Tienen,
sí, que los que cobran y los que pagan, se sienten impulsados a denigrarnos. Qué satisfacción decir de que realmente nosotros, que no cobramos de nadie, que no estamos obedeciendo a intereses particulares, ni partidistas, ni ideológicos, tenemos que ser mal vistos por algunos de esos grandes poderosos. ¿No le parece, doctor?
Exacto. Yo creo que la verdad es que nos tienen mucha envidia. Y es lógico. Es lógico, porque quien se debe a un amo y señor, en el fondo, en su fondo de su corazón, se tiene que sentir muy mal, muy vendido a una ideología o a un grupo de presión o a quien sea. No se puede sentir libre, se siente totalmente manipulado, como un perrito fiel. En cambio, nosotros no tenemos este problema. Decimos lo que nos da la gana, vuelvo a repetir, a título personal, la emisora no tiene opinión, por eso en esta emisora cabemos todos los que no tenemos voz, es la voz de los que no tenemos voz en otro lado, porque en otro lado se nos impide, en otro lado padecemos ostracismo. Pues si padecemos ostracismo en otro lado, fíjate tú, aquí nos hemos juntado lo más mejor de cada casa, decimos lo que nos da la gana y encima tenemos muchísima audiencia en todo el mundo, tanto por nuestra web de internet como la cantidad tremenda de emisoras presenciales que nos están retransmitiendo en todo el mundo, como por estas que no lo dicen, pero luego sabemos que nos piratean y piratean pues nuestros programas y tal y cual. Esta audiencia es increíble para cuatro gatos que somos y tal como hemos empezado y tal como estamos hoy.
Pues redundando un poco en todo lo que usted está diciendo, doctor, ayer llegó otro correo que no he logrado saber de dónde proviene y yo le contesté preguntándole, bueno, quién eres y dónde estás para saber, pidiéndonos autorización para poder retransmitir nuestra programación, lo cual es muy satisfactorio. No porque nos pidan autorización, sino por el interés que manifiestan en nuestra programación. Y al que yo contestara pidiendo quién es y de dónde procede, es simplemente pues una especie de estadística, una especie de poder decir que realmente somos útiles a la sociedad en la cual nos encontramos. Bien, doctor, no le vuelvo.
Perdona, pero hemos hecho el recuento último de cuántas emisoras sabemos categóricamente que nos han pedido permiso y tal para retransmitir. ¿Sabemos más o menos la cantidad?
No recuerdo, pero últimamente creo que han sido 13 o 14. 13 o 14 últimamente. Las que nos han pedido autorización, diríamos.
Últimamente.
Sí.
Pero además existen otras.
Otras anteriormente, sí, ¿no? Sí, sí. Y como la informática al mismo tiempo, tan útil, tan práctica, tan eficiente, tan beneficiosa, bien utilizada para la sociedad, al mismo tiempo es sumamente chafardera, creo que me ha salido la palabra, ¿verdad? Porque con ella puedes saber todo, quién la está utilizando, desde dónde y cuándo. Y eso lo tengo permanentemente en la pantalla al instante. Esta es una gran herramienta para saber en dónde estamos y cómo estamos y a quién motivamos. Bien, no le doy más palabras, doctor, porque hemos consumido bastante el tiempo.
No, pero una sí que quisiera decir yo.
Autorizado.
Sí, me gustaría saber cuánta gente o cuántas emisoras retransmiten a la COPE.
Bien, yo tampoco puedo contestar.
Usted no, por eso digo que me gustaría saberlo.
Lo lamento no poderle informar. Bien, amigo radio oyente, recuerden que esta emisora sigue sonando las 24 horas del día en cualquier rincón del planeta. avmradio.org puede estar acompañándoles, animándoles, exhortándoles, ayudando también a tener criterios propios, etcétera. Y que pueden desde la web misma, la palabra contáctanos, enviar sus correos, sus comentarios o aclaratorias. Un fuerte abrazo y, doctor, hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Adiós.